¿Qué tal, amigos de Autoproyecto? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo la hora en la que escuchen Autopodcast, el podcast oficial de Autoproyecto. Mi nombre es Marcos Buró y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes aquí frente a los micrófonos para platicarles algunas cosas bastante interesantes que se suscitaron en el transcurso de los últimos días. Así que vamos allá con esta emisión 25. Y bueno, comenzaré diciendo que, como todos saben, ayer se estrenó a nivel mundial Fast 10, la décima entrega de una de las franquicias cinematográficas más longevas de la historia, que comenzó hace 2 décadas quemando llanta a nivel mundial. Supuestamente con Fast 10 o Fast 10, la historia llegaba a su fin, aunque parece ser que, después de todo, las aventuras de Dominic Toretto y su familia proseguirán por algunos años más. Y es que déjenme contarles que en un principio Fast 10 debía verse en 2 películas, o sea, va a tener 2 entregas. Sin embargo, nuevas declaraciones de Vin Diesel sugieren que el final de la saga se podría extender con una tercera entrega, llevando así el total a 12 películas. Y es que durante la alfombra roja celebrada en Roma, Diesel comentó que, y cito, "al empezar a rodar esta película, el estudio me preguntó si podría ser una película de 2 partes, y añadió, "y después de que el estudio vio esta nueva película, dijeron, oye, ¿podrías hacer de esta película de Fast 10 una trilogía?". Lamentablemente, el protagonista de Riddick y Triple X no confirmó si eso significa que se hará una duodécima película de Fast and Furious, ya que la entrevista se cortó después de dar la declaración anterior. Fast 10 es la décima entrega de la franquicia, que comenzó con una historia de un policía infiltrado en una banda de ladrones que son adictos a los coches modificados y veloces. En aquel entonces, hablamos del 2001, la película mostró de manera bastante fiel cómo era la escena tuning en California, en Estados Unidos y en general en todo el mundo a principios de esta década. Luego de 3 películas en la que la cultura urbana del tuning era esencial, la historia dio un giro y de esta forma Fast and Furious se convirtió en una serie de películas enfocadas en historias llenas de acción, de golpes, de explosiones y mucho menos enfocadas en los coches. Así que bueno, la reciente película en la que los coches vuelven a tener cierto protagonismo se estrenó ayer y la 1ª entrega está prevista para 2025, pero el estudio aún no ha confirmado si habrá una 2ª entrega ni cuándo podría llegar a los cines. Sin embargo, si todo sale de acuerdo con lo que hemos visto y escuchado hasta el momento, la 1ª entrega de esta saga llegaría por ahí del año 2027, justo cuando el mercado de los autos con motor a gasolina esté en franco declive, debido a las iniciativas de todas las marcas automotrices que, bueno, están buscando y que van a convertirse en fabricantes de modelos cero emisiones hacia finales de esta misma década. Así que ya veremos qué pasa con estas entregas, que lo que sí es seguro es que, bueno, una 1ª entrega ya es segura, pero la 12ª y evidentemente los spin-offs de esta longeva franquicia cinematográfica todavía está por verse. Y bueno, ahorita que mencioné la cuestión de los autos eléctricos, no es un secreto, amigos, que todas las empresas automotrices, incluyendo las más grandes y poderosas, sueñan con ser la nueva Tesla. En un ambiente donde todas las marcas, sin excepción, ya están fabricando autos con algún nivel de electrificación, también hay varias startups de coches eléctricos que, de acuerdo con lo que se aprecia actualmente en el mercado, no todas van a sobrevivir. Para entender un poco este fenómeno, amigos, hay que irnos un tiempo atrás, concretamente a 2021, cuando Tesla alcanzó un valor bursátil de $1 billón, o sea, $1,000 millones, dejando muy atrás a Toyota con un valor de $240 mil millones y a Volkswagen con un valor de $149 mil millones. Entusiasmados por los resultados de la empresa de Elon Musk, muchos inversores apostaron por las startups de coches eléctricos. Sin embargo, no son pocos los analistas que consideran que esas nacientes empresas startups están sobrevaloradas y muchas no tardarán en desaparecer. Marcas como Fisker, Lucid o Rivian han llamado la atención de todo mundo y han alcanzado valoraciones bursátiles muy elevadas antes de hundirse. Actualmente, de acuerdo con información de The Washington Post, es posible que estas nobles empresas estén enfrentando ya su supervivencia. Durante los últimos años, estas tres marcas han fabricado muy pocos autos y hay casos como el de Fisker que literalmente no han fabricado una sola unidad que haya llegado ya a algún cliente. A pesar de que esta es la segunda vez que Henrik Fisker se lanza en la fabricación de coches, esta empresa, la nueva Fisker, salió a bolsa a finales de 2020. A pesar de no haber vendido todavía ni un solo coche y por lo tanto no disponer de ingresos, la empresa en aquel entonces fue valorada en 8 mil millones de dólares. El verano siguiente, Lucid salió a bolsa con una valoración de 91 mil millones de dólares y Rivian, la startup mejor financiada hasta entonces, sin vender un solo coche, le siguió unos meses después y alcanzó una valoración de 121 mil millones de dólares. Hay que aclarar que por aquel entonces, tanto Rivian como Lucid sí habían empezado a fabricar algunos coches, pero muy por debajo de sus previsiones. Lamentablemente, ninguna de estas empresas ha logrado mantener esas valoraciones y todas han visto cómo su valor en el mercado se desinfla de una manera preocupante con el paso de los días. Además, no es un secreto que todas estas empresas han registrado grandes pérdidas y algunas están quedando sin fondos. Fisker, por ejemplo, registró pérdidas por 120 millones de dólares en los tres primeros meses del 2023 y gastó 84 millones de dólares de sus fondos. Lucid anunció pérdidas de más de 779 millones de dólares en los tres primeros meses de este año, cuando en el primer trimestre del 2021 las pérdidas ascendían a 81 millones de dólares. Rivian, por su parte, registró pérdidas de 1.300 millones de dólares en los primeros tres meses de este año, aunque cuenta con una mayor liquidez que sus rivales, ya que cerró el trimestre con aproximadamente 11.200 millones de dólares en caja. Lo anterior nos deja en claro, amigos, que en este ambiente de las startups de autos eléctricos se está viendo un cierto efecto burbuja. Además, no hay que pasar por alto que la economía de Estados Unidos no está viviendo su mejor momento, como ha quedado en claro con los anuncios de quiebra de distintas empresas que se han dado a conocer en el transcurso de los últimos días. Tampoco debemos olvidar que la industria automotriz es más vulnerable a las fluctuaciones de la economía general que otras empresas, como ya nos quedó claro con los efectos que aún se resienten a casi tres años de que estalló la pandemia de COVID-19. Y claro, tampoco hay que olvidar que los grandes corporativos automotrices están echando toda la carne al asador, desarrollando una enorme gama de autos eléctricos, muchos de los cuales van a ser o son ya tan asequibles como los ejemplares que produce Tesla. Mientras tanto, en medio de esta crisis, la empresa de Elon Musk declaró en abril un beneficio de más de 2.500 millones de dólares durante los tres primeros meses de este año, una cantidad que se antoja increíble, pero que en realidad es un 24% más baja si la comparamos con el mismo periodo del 2022. Aunque hay algunos inversionistas que ya se están cansando de que marcas como Fisker y Rivian pierdan dinero a manos llenas, hay otros que aún tienen esperanzas en estas empresas y no olvidan que Tesla tardó dos décadas en lograr sus primeros beneficios. Así que bueno, nosotros podemos decir hay que tener paciencia, pero desde luego eso no aplica para todos aquellos que están definitivamente sacando dinero para invertir en estas startups. Así que bueno, ya veremos qué sucede. Y ahora, continuando con el tema de los vehículos eléctricos, pero en este caso los de dos ruedas, esta semana el Instituto para la Seguridad en las Carreteras, o IIHS por sus siglas en inglés, puso el dedo en la llaga en el tema relacionado a los cada vez más populares scooters eléctricos. Como sabemos, muchas ciudades están recurriendo a limitadores de velocidad para los scooters eléctricos para abordar preocupaciones sobre la seguridad de los conductores y los conflictos con los peatones. Sin embargo, según un nuevo estudio del IIHS, imponer velocidades de viaje bajas puede significar más scooters eléctricos circulando por las aceras. Jessica Cicchino, vicepresidenta de investigación del IIHS y autora principal del estudio, mencionó y cito: "Nuestros resultados muestran que restringir los scooters a velocidades bajas implica un compromiso. A velocidades lentas es más probable que los conductores elijan la acera en lugar de las calles para circular. Esto los expone a menos peligros por parte de los autos, pero podría generar más conflictos con los peatones". Fin de la cita. Y bueno, en este tenor, amigos, debemos recordar que el primer programa de scooters eléctricos compartido se lanzó en Estados Unidos en 2017. Pero a medida que aumentó el número de usuarios, también lo hicieron las lesiones y las quejas de los ciudadanos. En respuesta, muchas ciudades y poblaciones pequeñas han requerido limitadores de velocidad para los scooters eléctricos compartidos. El límite máximo común actual es de 15 millas por hora, y de hecho, algunas empresas también restringen la velocidad de sus scooters eléctricos a esa velocidad, incluso cuando no es requerido por la ley. Para comprender el efecto de diferentes velocidades máximas, los investigadores del IIHS compararon el comportamiento de los conductores en Austin, Texas y en Washington, D.C. Austin limita la velocidad de los scooters eléctricos compartidos a 20 millas por hora, mientras que en D.C. el límite máximo es de 10 millas por hora, uno de los más bajos en Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de las dos ciudades tiene una manera efectiva de exigir limitadores de velocidad en los scooters de propiedad privada. Durante el estudio, el organismo comprobó que, en ambas ciudades, los conductores de scooters eléctricos generalmente circulaban por los carriles para bicicletas cuando estos estaban disponibles. Sin embargo, cuando no había carriles para bicicletas, los conductores de DC tenían un 44% más de probabilidades que los conductores de Austin de optar por circular en las aceras. Aunque el tráfico de vehículos era más intenso en los 16 sitios de observación de Austin, los conductores de DC tenían más probabilidades de elegir la acera. También había más peatones y ciclistas en los 16 sitios de DC. En general, sin embargo, los conductores tendían a elegir la acera cuando el tráfico de vehículos era más denso, así como en las arterias y las vías de dos direcciones. En contraste, los investigadores observaron un aumento de conductores de scooters eléctricos en los carriles de circulación de vehículos los fines de semana, posiblemente debido a que el tráfico pues era más ligero. Los conductores de scooters eléctricos están más seguros de sufrir lesiones fatales cuando comparten la vía con vehículos motorizados. Sin embargo, no hay información clara sobre el impacto neto de circular por la acera en lesiones menos graves tanto para los usuarios de scooters como para los peatones. En este tenor, un estudio previo del IIHS mostró que la mayoría de las lesiones de los conductores de scooters eléctricos en DC ocurrieron en la acera, pero también que las lesiones que ocurrieron en la carretera fueron más graves. Sobre el tema, Siquino comentó, y cito: "Los usuarios de scooters eléctricos claramente tienen en cuenta el riesgo al elegir dónde circular. Muchos también son conscientes del riesgo de golpear a un peatón. Las velocidades de los scooters eléctricos eran más bajas en las aceras que en las carreteras o carriles para bicicletas, tanto en Austin como en DC". El fin de la cita. Sin embargo, las velocidades más altas de circulación por las aceras diferían entre las dos ciudades. En DC, uno de cada cinco usuarios de scooters eléctricos circulaba a una velocidad de 10 millas por hora o más en la acera, en comparación con dos de cada cinco en Austin. Además, una parte importante de los conductores de Austin circulaba a 15 millas por hora o más en la acera. Siquino también mencionó, y cito: "Reducir la velocidad de los conductores de scooters eléctricos más rápidos en las aceras debería ayudar a prevenir accidentes y reducir la gravedad de las lesiones cuando los scooters golpean a los peatones. La clara preferencia por los carriles para bicicletas también brinda a las comunidades otra razón para centrarse en expandir sus redes para este tipo de vehículos". Fin de la cita. Los investigadores también analizaron, amigos, el comportamiento de los conductores en el Distrito Central de Negocios de DC, donde circular por la acera está prohibido. A pesar de ello, descubrieron que dos tercios de los usuarios de scooters eléctricos circulaban por las aceras en lugares sin carriles para bicicletas. Los conductores en áreas del Distrito Central de Negocios de DC sin carriles para bicicletas también tenían un 38% más de probabilidades que los conductores de Austin de elegir la acera en lugar de la calle. Sin embargo, bueno, hay pocas pruebas de que las prohibiciones de circular por la acera sean más efectivas en otros lugares. Según una encuesta de 2022 del Programa de Investigación Cooperativa de Seguridad del Tráfico Conductual, 2/3 de las comunidades de Estados Unidos están considerando implementarlas o ya las tienen en vigor. Otros están considerando prohibir los scooters eléctricos en todas o en ciertas vías. Por ejemplo, un programa piloto en Denver prohibió a los scooters eléctricos circular por los carriles de circulación de vehículos donde el límite de velocidad para los vehículos motorizados era mayor a 30 millas por hora. Las mejoras en la tecnología de los scooters eléctricos podrían ofrecer una solución alternativa. Algunas empresas de scooters están implementando sistemas que pueden detectar cuando estos vehículos están en las aceras. Así que bueno, es todo un asunto esto de los scooters eléctricos y los conductores de ese tipo de vehículos que en ocasiones eligen la acera para circular con estos vehículos. Es similar a lo que nos sucede, por ejemplo, cuando vemos a alguien en una bicicleta circular por la banqueta, por la acera, algo que a mí en lo personal a mí me molesta. Pero bueno, también hay que ponernos del otro lado, amigos, y hay que recordar que para los ciclistas y para los conductores de scooters, pues a veces es más seguro circular por las aceras, pese al riesgo que existe de chocar con los peatones, sobre todo en ciudades donde pues no existe prácticamente una educación vial de los automovilistas para convivir de manera armoniosa con los ciclistas o, en este caso, con los conductores de los scooters eléctricos. Con esta nota, amigos, terminamos esta emisión 25 de Autopodcast. Espero que haya sido de su agrado. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que visiten diariamente autoproyecto.com, el sitio automotriz de habla hispana más grande, importante e influyente de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Mi nombre es Marcos Buró, me dio muchísimo gusto estar aquí frente a los micrófonos y como siempre nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.